Caer, este unipersonal dirigido por una gran actriz que también es una hermosa directora y hermosa persona, Maya Scapola, y es Luciano Castro con nosotros. Buenos días, Luciano, ¿cómo te va? Lo aplaudimos, por supuesto.
Bienvenido.
Hola, Diego.
¿Cómo andas, querido? ¿Bien?
Bien, querido, bien, bien.
Bueno,
muy bien.
Me imagino que feliz con este exitazo.
Sí, feliz. ¿Qué te voy a explicar a vos? Que sos colega, le contamos a la gente.
Sí.
Cuando uno encara un unipersonal, sobre todo cuando es todo tuyo,
claro.
Estás en el libro, estás en la producción, somos una cooperativa nosotros con May.
Ajá.
Y Nacho Siete, y somos tres gatos locos, tres. Y entonces cuando haces algo, lo haces para que te vaya bien, para que te digan, che, qué bueno es lo que haces, para alimentar un poco tu ego, pero no esperás por ahí tanto que nos vaya tan bien. Cuando nos superó, ya la alegría era enorme, ¿viste? Ya estar en Mar del Plata, fuera del circuito, que te vengan a ver, que te premien, venir acá, que te ofrezcan una sala, todas esas cosas que tanto cuestan,
sí,
que te vengan, te agrandás, te pones re contento en el mejor sentido. Obvio.
Claro, es la historia de caer y volver a levantarse, la historia de Junior, un boxeador que pasa por todos los estados, y también es algo que generaste vos, ¿no? Salió de tu cabeza con May, ¿tiene que ver algo con tu vida y tu conocimiento del boxeo, y usás el medio del boxeo como medio para contar un montón de cosas? ¿Cómo nació esto?
Bueno, un poco lo último que dijiste, no tiene nada que ver conmigo, lo que
ajá,
sí tiene que ver el boxeador, elegir Junior, que es el personaje, tenía que tener una profesión.
Sí.
Como está preso, esperando su condena, su última noche supuestamente en la cárcel, él empieza a hacer como un raconto de cómo llegó hasta ahí, y empieza a contar a la gente su vida. Y yo tenía que tener una profesión, y elegí que sea boxeador. Para mí los boxeadores son las personas más nobles que hay en esta tierra hermosa.
Uh-huh.
O sea, vos pensás que dos tipos que se matan a golpes y después se abrazan, y muchas veces hasta comparten vestuario después de una pelea.
Uh-huh.
El boxeador tiene un lado muy noble y muy animal, que uh-huh, es adorable. Y yo quería contar muchas miserias, y no quería que eso aleje a la gente. Entonces dije, voy a buscar un tipo que pueda contar las miserias desde un lugar, como quien dice, de un común denominador, que nadie se espante por una miseria, porque viste que es una sociedad muy careta esta.
Uh-huh.
Y por ahí hablas de algo y miran al lado como diciendo, ¿te pasó a vos? No, te está pasando a vos, lo que pasa es que no estás en cargo.
Claro.
Pasa un poquito eso. Y cuando lo contás en el teatro, la gente se ríe de cosas por ahí espantosas, pero porque la está contando otro, y eso está bueno.
Claro,
sí.
y en el otro y en la risa nos vemos reconocidos nosotros, y ahí nos hace pensar un poco también, ¿no?
Obvio, 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 nos vemos re reconocidos en la risa, siempre,
claro,
siempre.
Tal cual.
Obvio.
Luciano, ¿cómo estás? Horacio Marmolik te saluda.
Hola, Horacio, buen día.
Buen día. La idea, obvio, vos hablabas esto por ahí, de alimentar el ego de una manera jocosa, pero lo cierto es que el despliegue de un tipo arriba del escenario es muy impactante. Vos estás acostumbrado a eso, al desgaste físico, pero no te debe dejar de la misma manera que las otras obras de teatro que hiciste.
No, me deja... me como un re viaje haciendo caer, porque...
Sí.
Es un género que nunca había hecho, el unipersonal. Debo reconocer que no lo subestimé.
Claro.
Pensé que era como una obra de teatro, y es una obra de teatro, pero no tenés un compañero que si vos estás mal te levanta. No tenés un compañero que si metes un furcio o te olvidaste tu texto te da una mano. No tenés un compañero que si estás para abajo, él está para arriba y pone la vara arriba y te obliga a subir. No, estás acá solo vos. Y la pregunta que me hago siempre antes de que empiece la función, ¿qué hago acá?
Mm.
Siempre, no hay un solo día que no esté escuchando a la gente atrás mío hablando, yo tratando de concentrarme y pienso, ¿qué hago acá? Y ese vértigo es lo que me hace entrar como en un trance, literalmente, que sé lo que tengo que hacer, pero nunca sé cómo lo voy a hacer, es la verdad. Y cuando termino, sí, termino... bastante chiflado. Sí.
¿Te hubieses animado algo así si no estaba May del otro lado? Digo, para que no lo sepas, son muy,
no,
muy amigos, ¿no? Ustedes.
No me hubiese animado porque fue ella la idea.
Ah.
Ella fue la que me insistió para que lo haga. Yo quería hacer las cosas maravillosas, que ella lo está dirigiendo también hace muchos años, con mucho éxito, y algo que ya fue probado en todo el mundo y que fue exitoso en todo el mundo. Y ella me dijo, no, eso no, me dijo, hacé algo vos, cagón.
Sí.
Y yo le dije, pará, no me digas cagón. Sí, sos un cagón. Ponete a escribir, si no sé escribir, le digo. Bueno,
desafío.
Sabes escribir, no sos dramaturgo, me dice, no sabes, pero ponete a escribir, y bueno, y ahí empecé. no me gustó que me diga cagón, fue como McFly.
Bueno, pero te dice, claro, te dice gordo, a mí chicken, me mata, chicken. A mí me
todo
mata
el mundo le dice gordo.
Que le dicen gordo.
Todo el mundo le dice
a mí me
gordo
gustaría que me diga sí, gordo todo, como estás
todos
vos.
Todos los que me conocen desde que empecé en este laburo me dicen el gordo, ninguno me dice mi nombre ni nada.
Y hablando desde que empezaste en este laburo para acá, porque yo el otro día conté mi audición fallida en Jugate Conmigo. Y que vos sí quedaste.
Menos mal que no quedaste en Jugate Conmigo, porque si quedaba vos no quedaba yo, boludo.
Menos mal, chabón. No, pero yo no hubiera quedado nunca con las barbaridades.
Menos mal que no elegiste ser galán, porque nos cagábamos todos de hambre. Lo digo siempre.
Era galán, pero me retiré. Escuchame. No,
bueno, por eso, menos mal que no elegiste.
¿Te imaginabas todo lo que pasó? Porque, digo, nosotros pasamos por la época de la tele donde eras la carita linda, el de Jugate Conmigo, sí, el galancito, sí, el que te apuntalaban, sí, te lo digo de primera persona, el que te apuntalaban con un elenco. Porque
el pelo largo
se pretendía nada más que digas metas dos o tres tonos y ya está, sí, y no mucho más, y uno se quería desafiar, uno quería involucrarse, quería curiosear y avanzar. Digo, ¿te imaginabas que esto se podía cortar en algún momento y terminar? Bueno, más allá de todo lo que hiciste, ¿no? Películas, bueno, de La Lola para acá, un montón de programas de televisión y obras de teatro y comedias, muy bien, pero ahora sostener con la calidad actoral que estás sosteniendo y el peso un unipersonal, ¿te imaginabas que se podía cortar ese paradigma un poco?
Sí, porque en ese punto, mira, voy a hablar de vos, voy a hablar de Diego Ramos, somos iguales, porque vos decidiste no ser galán, sí, teniendo todo para que no trabajemos más ninguno de nosotros, ni yo, ni Charly, ni nadie, todo afuera, bueno, listo, decidiste no ser galán, sí. ¿Por qué? Porque sos un artista completo, porque cantás, porque bailás, te fuiste a hacer comedia musical, te fuiste a hacer cualquier cosa que no tenía nada que ver con lo que te querían encasillar, sí. Yo me acuerdo haberte visto en la de Muscari, en Mar del Plata, ¿cómo se llama?
Valentina.
Casa Valentina. Que también la rompías toda. O sea, ¿por qué? Porque buscaste siempre algo distinto o algo que te guste. Sí. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando estaba en mi furor de galán, estos 10 años que no paré de hacer tiras, tenía más tira que una parrilla, no paraba de hacer tiras, yo sabía que esto lo iba a terminar yo cuando quisiera. Claro. Mismo cuando empecé a trabajar y a hacer teatro y empezaba a hacer las comedias populares, masivas, de temporada, yo sabía que esto se iba a terminar porque yo no soy, porque me aburro, porque no soy conformista, porque a mí que cuando me decían galán y todo, yo estaba re contento, porque en cada nota digo lo mismo, lo pueden buscar. Y te lo pregunto a vos que conocés mucho más el tema que todos, Diego. Nombrame 10 galanes de forma corrida que tengas en tu retina. Nadie llega a 8. Y te puedes ir a los 60 si querés. Andá a los 60 si querés. Arrancá a los 60 para acá y nombrame 10 galanes, pero 10 galanes que digan, estos quedaron. Sí. Y entonces yo cuando pienso eso digo, ¿soy parte de esa lista? Ah, soy un privilegiado, boludo, entonces. No, nunca renegué de eso, pero yo siempre supe que esto lo del galán se terminaba. Y siempre lo supe por una cuestión lógica y de sentido común. Lo nuestro, lo que tenemos afuera, es un envase. Uh-huh. Y que nosotros lo mantengamos bien porque nos gusta, hablo de vos y de mí, no al que le quepa que lo diga, y al que no, es otra cosa. Porque yo, así no trabajase de lo que trabajo, por mi pasión por el deporte, entrenaría igual.
Claro.
Lo que pasa que tiene fecha de vencimiento. O sea, yo ya no puedo hacer lo que hacía en La Lola, ni lo que hacía en Valiente, ni lo que hacía en Zona Amor, no trabajé. Se metía tiras que no estaba, chabón. Rolando Riva.
Dos para una mentira.
Mirá que con inteligencia artificial se puede hacer todo hoy.
Lo que pasa que en tu caso, digamos, es muy potente lo que se ve afuera, por el lomo que tenés, por la cara que tenés y todo eso, pero es más potente lo que tenés adentro, que la necesidad de estudiar, desafiarte, de curiosear.
Yo dije, yo estoy de teatro de verdad, yo me formé de verdad como actor, yo voy a actuar y después que me digan si estoy bien o mal, porque a mí en definitiva me importa muy poco lo que me digan, y no porque sea un superado, sino porque si trabajás pensando en lo que van a decir, estás muerto.
Claro.
No podés trabajar, o sea, vos hubieses hecho la mitad de las cosas si te hubieses guiado, ay, Diego Ramos va a hacer esto, ¿te parece? Y por ahí entras en la duda y no lo haces, boludo. Claro, y sí, te decís, ¿por qué no lo hice? Porque un perejil o una perejila dijo que no, o que, ay no, eso no tiene nivel, ay no, eso es grasa, ay no. Acá enseguida catalogamos y definimos con una liviandad que es espasmódico, pero de ahí, mismo los que definen y catalogan, no tienen ni la mitad de los huevos ni de los ovarios para pisar un escenario.
Tal cual.
Ni se animan a pisar un escenario, ni se animan.
Tal cual.
Entonces yo ahí es cuando me agrando, digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién sos?
Yo otro día veía en internet, en YouTube, hay un pibe que de Estados Unidos, no, de Inglaterra, que está todo el tiempo diciendo que es profesional de los medios digitales de crítico, ¿no? Como si eso existiera. Y revienta obra de teatro, revienta gente. Entonces, pero no levantaste el culo de la silla de tu escritura. escritorio, ni sabés lo
salir,
que tenés.
Salir de la, y subirse a hacer algo.
Es tan fácil.
Qué bueno que pongas de ejemplo a un influencer de Estados Unidos, teniendo tantos acá en este país que hacen lo mismo.
No, pero porque me llamó la atención, porque lo vi a decir. Acá hay gente que
no
hace
levantan el culo.
Sí. Ah, bueno, eso sí.
Y por lo que le dijo el garitero de la esquina, dicen, Castro es un pelotudo. ¿Y cómo sabes? Dicen, me lo dijo Tío Nifro, el garitero de la esquina. Sí, es un pelotudo. Sí.
Pasó el otro día con mala cara, ese es más antipático.
Sí. Oye, mira, tiene razón lo que dijo Lucho Avilés, mira la cara de culo. Este, bueno,
amargo, es la vez que vos no levantabas la caca del perro porque no tenía la bolsa y te llamaban después para decir
claro,
eso.
Dios mío.
Luciano, Rodrigo te saluda, ¿cómo estás?
Hola,
una de tus pasiones es el boxeo. Bueno, te voy a llevar ahí entonces. A ver, te voy a poner un quilombito.
Me vas a pegar, ¿no?
Y bueno, ¿quién fue para vos el mejor boxeador de la historia y por qué?
¿Argentino?
Sí.
Ubisaco.
¿Por qué? A ver.
Porque nadie boxeaba como él.
Por la calidad, la técnica.
Su técnica, su guapesa. Si hubiese tenido un poquito más de pegada, hubiese sido mucho más. Pero bueno, él no fue mucho más, no por sus cualidades boxísticas, sino porque era un tipo que estaba enfermo y sus adicciones lo sacaron de la vida, no del boxeo. Pero técnicamente, puede ser Gustavo Bayas, hablando de Argentina siempre. Nadie boxeaba lo que boxeaban ellos. Maravilla, hoy en día, en la era moderna, se puede asemejar, pero
Chino
Maravilla
Maidana
era un boxeo mucho más evolucionado que lo que era el boxeo estilista que practicaba Ubisaco o Gustavo Bayas. Eran perfectos, porque todo el mundo habla de Nicolino, de los conocidos, el intocable, Monzón.
Pero ¿el Chino Maidana no te gusta? ¿O no te gustó? ¿El Chino Maidana?
No, pero para vos, ¿quién fue el mejor boxeador? No me dijiste quién fue el que más cosas
tuvo. Claro. Está bien. Él contestó lo que vos le preguntabas.
Perfecto. Y escuchá lo que preguntás, hijo, por favor.
Me parece muy bien. Involucraste en el proyecto.
Me gusta.
Me parece muy bien. Bueno,
el que más logró fue Monzón. Discutido y nadie lo va a conseguir en este país, por lo menos por ahora. Lo de Maidana, que te voy a decir, si viajé por todo el mundo atrás de él viéndolo pelear. O sea, Maidana es lo más parecido a un Rottweiler en un ring, te lo soltás y arreglátela.
¿Qué tiene? Tengo una pregunta, más allá de obviamente el deporte, que es maravilloso, el entrenamiento, ¿qué tiene que genera esa pasión y mueve esas multitudes y todo? Ver a dos tipos golpearse, porque para mí, a mí me cuesta eso, ver que sufran. Digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de...?
Le habrás pegado a cada uno, vos también.
Pero otro tipo de chirlo. Escuchame.
Por eso, Ramos, la intención es la misma. Tomá.
Ah, es lo mismo. Entonces es muy buen boxeador. Voy a ir a ver boxeo.
Genial.
Mono en punta, pum, tomá.
Ahí está. Entonces...
No, mira, es algo inexplicable porque lo mío es como... Me pasa lo mismo con la natación.
Sí.
Yo crecí entre el boxeo y la natación. Entonces no puedo explicar en qué momento... No puedo darme en cuenta en qué momento me pasó eso. Es como común para mí.
Una pasión.
¿Entendés? Con mi viejo y con mi hijo, como si toda la gente habla de fútbol, nosotros hablamos de boxeo.
Mira.
Claro. No, nada extraño, ¿viste? Así como todos los jueves se juntan los amiguitos a jugar fútbol, y yo los jueves me voy a algún gimnasio a hacer guantes.
Claro.
Es así, no, nada distinto, es otro deporte nada más.
Está perfecto.
Sí, te pegan, pero no es ajedrez, es boxeo, ¿qué querés que te diga?
Sí, tal cual. estamos hablando con Luciano Castro, ya lo tenemos que despedir, es un genio, la verdad, este pibe es genial. Sos genial actor, genial compañero, genial persona, todo el mundo habla de vos, todos te queremos, es el gordo querido por todos, tiene unas únicas 4 funciones en los lunes de mayo en un teatro hermoso como El Picadero, y a las 21 horas. Yo voy a ir porque quiero ver tu trabajo, fundamentalmente, y el de May, que es tan talentosa, May Escápola, talentosa actriz, excelente compañera.
Bueno,
también.
Mi trabajo lo vas a ver reflejado. A ver, lo que yo hago es el reflejo de lo que me bajó May.
Qué bueno.
No tiene nada que ver con lo que yo pude haber hecho antes. Déjame también promocionar, ya que estoy promocionando.
Sí.
Estoy de miércoles a domingos en el San Martín haciendo el Sansón de las Islas.
Ese también, ¿no? ¿Ese es el de Catch?
Sí. Claro, sí.
Ese
sí,
es buenísimo, ese quiero ver también.
Y ese tiene que ver con la historia nuestra, ¿viste? Es con el famoso programa 24 horas por Malvinas, de Pinky, de Cacho Fontana. Hay un luchador de catch en el medio que soy yo, que soy Sansón. Dirige Emiliano Dionisi, el libro de Gonzalo de María.
No, esos dos juntos, Dionisi y de María, son dos talentosos
bueno,
también.
Por eso, ya que estoy en el espacio, déjame...
Sí, obvio.
Chivearte también eso del San Martín que no tiene nada que ver con caer, pero justamente lo chiveo porque son propuestas totalmente distintas para poder ver.
No, 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 y además de envergadura, y además en el San Martín, que tiene localidades económicas también, así que pueden aprovechar, vayan al San Martín, está buenísimo, Dionisio y de María son geniales, y lo que dijiste vos antes, ¿no?, de los compañeros y todo, me parece que también uno de los grandes talentos que tenés vos es rodearte de gente talentosa, porque tenés la humildad para darte cuenta que la gente talentosa nos levanta también, ¿no? Sí, no nos opaca.
Es genial lo que estás diciendo, mirá, es genial, porque menos mal que lo decís vos, porque lo digo yo, parezco un demagogo, pero no. Desde que tengo la suerte de participar de los armados, de los elencos, siempre busqué gente mucho, que yo considere mucho mejor que yo, porque es donde yo justamente me elevo y me potencio un montón, y es verdad lo que decís. Y sí. Esto se trata un poquito de la vida, ¿viste? El ego mal colocado, sos un boludo, el ego bien colocado la rompe.
Tal cual, no hay que tenerle miedo a la gente talentosa, porque la que nos eleva no nos opaca, al contrario.
No, hay que agarrarlos a los talentosos, hay que agarrarlos.
Claro, y no largarlos nunca más. Ahí está, Luciano Castro, un genio, lo podemos ver los lunes de mayo en el Picadero y de miércoles a domingo en el San Martín, cualquiera de las dos propuestas es genial. Genial, gracias Luciano,
Gracias Diego por la buena onda y por el espacio para conocer a los chicos.
Por favor. Un abrazo enorme, yo también, querido, un abrazo enorme. Beso. Son las 10:01, nos pasamos un ratito, pero valía la pena porque la verdad que es un actorazo, un compañerazo y una gran persona. Nos vamos así nomás, mirá, hasta las 7 de la mañana.
Chau.
Nos despedimos. Chau. Mañana no les prometo budín, pero sí les traigo este pan dulce.